Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Muy buenas tardes, estamos ya sentados a esta mesa de Onda Madrid. Comemos pues a una hora un poco española, ¿no? Tres y algo, pues a la hora que se come los fines de semana en España. Y hoy, si está alguien oyéndonos y es vegano, vegetariano, no es muy amante de la carne, pues no va a ser su programa, lo siento. Ahora, a quien le guste la carne va a disfrutar como un enano, porque tenemos sentado a esta mesa de Onda Madrid en la que hemos quedado a comer a Iñaki Gorrochategui. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Si hay que conocerte por otro nombre, Julián de Tolosa, ¿no?
Sí, sí, Julián de Tolosa. Sí.
Vosotros, los tres hermanos, tu padre está ya un poco, bueno, pues a otras labores, que ya han sido muchos años, y tus hermanos, Xavier, Miquel y tú, estáis al frente de los restaurantes Julián de Tolosa, que fue pionero en muchísimas cosas.
Sí, bueno, al final mi padre, pero primero Julián Rivas, ¿no? Que era como un abuelo para nosotros, hoy tendría 100 años, y sí, fue un visionario, porque algo que está tan de moda ahora, ¿no? Como el show cooking, pues él lo hizo hace 65 años, ¿no? Puso la parrilla en mitad del salón.
Fíjate tú, ¿qué se le pasaría por la cabeza a aquel hombre para decir, voy a poner una parrilla, que ahora hablaremos porque no era una parrilla normal, él hizo muchas pruebas, para ponerla en mitad de la sala? Hacía falta tener valor.
Sí, porque hasta hace muy poco la parrilla siempre era como algo sucio, que siempre se escondía un poco, no estaba en la cocina, ¿no? Estaba cerca de donde estaban las basuras, la zona más sucia. Sí que es verdad que el carbón, aunque ahora utilizamos un carbón maravilloso, que es cubano, que luego me gustaría hablar de él.
Uy,
también.
Sí, porque sí. Es curioso. Yo te voy a sacar el cuero hoy, nunca mejor dicho, porque hay mucha gente que seguro que quiere saber los secretos de hacer una buena parrilla, bueno, en su caso a lo mejor más de andar por casa una barbacoa, pero vosotros además lo hacéis de una manera completamente distinta. Lo que se oye tradicionalmente, que para hacer la carne tienes que dejar que esté la brasa bien hechita y que cuando ya está la brasa solamente con el calor es el momento de echar la carne.
Bueno, hay muchos mitos, ¿no? En la carne y sobre todo en la manera de asar, y nosotros sí que es verdad que nos diferenciamos un poco del resto pues en la manera de asar. A nosotros nos gusta la llama controlada, por eso elegimos muy bien el carbón y tenemos que estar muy pendientes siempre de la parrilla, porque al final al trabajar con la llama no puedes descuidarte un minuto porque se quema el restaurante.
Bueno, se quema el restaurante, pero la carne a lo mejor tardaría más en quemarse, porque la carne va protegida, ¿por qué?
Bueno, al
¿tiráis
final...
sal como si sí. fuera una boda aquello?
Sí, pero la zona que va justo a la parrilla al fuego, no. La primera parte no. La sal la ponemos al final. Ese es otro de los mitos que me gustaría hablar hoy también, ¿no?
Pues todo tuyo.
Sí, la sal. Uno de los mitos es que la sal nunca se debe poner al principio, ¿no? Porque sí que es verdad que la sal hace un efecto de succión. Pero,
extrae un poco el agua, ¿no? Los jugos,
sí, pero,
de la carne.
Pero para que la sal extraiga el agua a la carne necesita estar mucho tiempo. Nosotros no le vamos a dar ese tiempo, ¿no? Una chuleta, nunca hay tiempo, porque una carne, al final todas las carnes son distintas y cada chuleta nos va a costar diferente tiempo hacerla, ¿no? Pero sí que es verdad que en esos 15 o 20 minutos no le va a dar tiempo a que los jugos salgan, pero sí que va a necesitar ese tiempo para que la carne absorba la sal que necesita.
¿Solo la que necesite?
Sí.
Porque vosotros se puede echar sal a voluntad, por así decir, ¿no?
Sí, el chuletón...
Sal gruesa, por supuesto.
Sí, estamos hablando de sal marina. Entonces, si el chuletón tiene un tamaño considerable, si estamos hablando de un filete, no. Deberíamos tener mucho cuidado con la sal que le añadamos. Pero si es un chulete, una chuleta de 3 o 4 centímetros, que también luego me gustaría hablar de...
¿Cuánto?
Pues un kilo alrededor, de un kilo. Desde un kilo a un kilo 200, depende. Pero en ese tamaño tú puedes añadir toda la sal que quieras. La carne va a absorber la sal que necesita. Eso sí, después, a la hora de comer, esa sal nos molestaría mucho. Entonces, al final, lo que hacemos es retirar muy bien la sal. Porque hay muchos restaurantes que se han acostumbrado a sacar la carne con sal. Y vamos,
que
yo no
luego
sé...
está por ahí por el plato, ¿no? Suelta.
Sí, y además que al final creo que nos da un poco, le quita el sabor y al final da igual la carne que estás comiendo, porque al final el sabor te lo da la sal, ¿no? y por eso nosotros nunca sacamos la carne con sal, porque preferimos que la carne absorba la sal que necesita y no que el sabor te lo dé la sal, ¿no? Porque al final, si tú le añades mucha sal, al final le está dando demasiado sabor, que no estás absolutamente... no sabes a qué sabe la carne al final, ¿no?
Bueno, hay muchísimos mitos en la carne que tienen que ver, pues por ejemplo, con la sal que estábamos hablando, por ejemplo, con la manera de asar, la distancia, la llama, mucho también con la maduración, porque ahora ha habido una moda los últimos, te puedo decir, años, ¿no? Un par de años, tres años, en donde parece que las maduraciones serán larguísimas, como si hiciera falta. ¿Cuánto hace falta? ¿Qué consideras tú que es lo ideal para disfrutar de la carne en cuanto a tema de maduración?
Pues es un tema...
Complicado, ¿no?
Sí, pero ahora está muy de moda y a mí me encanta hablar porque al final nosotros llevamos mucho tiempo, muchos años con todo esto de la maduración y al final el dry edge, ¿no? Este nombre que los alemanes ahora han sacado, ¿no? Parece que ellos han inventado algo y nosotros llevamos, pues mira, desde 1951 en el mundo de la carne haciendo ese dry edge que tanto hablan ahora. Pero ese dry edge tiene un sentido, ¿no? Al final el animal después del sacrificio necesita un tiempo, ¿no? Nosotros pensamos que a los 15 días, cuando el músculo ya deja de existir ese ácido láctico, para nosotros es el mejor momento para disfrutar de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablo nosotros, me refiero al País Vasco, tenemos una cultura muy fuerte de carne, nos ha gustado siempre la carne y nos gusta morder, nos gusta el jugo. Cuando tú maduras la carne, el jugo desaparece. Estás secando, estás haciendo
concentrando,
una especie...
Es verdad que sí. A lo mejor tiene un sabor, pero también a costa de... ¿no?
Estás haciendo una especie de cecina, ¿no? Porque la estás secando, la estás deshidratando completamente. Y sí que es verdad que luego aparecen sabores lácteos y cosas. Pero a nosotros no nos gustan, no nos gustan. Nosotros, que como ya te digo, somos tan carnívoros, nos gusta el jugo. Nos gusta que cuando mordamos se sepa la carne a carne, ¿no?
Y que la boca esté jugosa, que sí, suelte el jugo.
Sí, y ahí entraría también la manera de hacerla, ¿no? Cuando a ti te presentan un plato con carne y el plato está lleno de jugo, es que no está bien hecha, ¿no? Al final, lo que nosotros buscamos siempre es que el jugo quede dentro de la carne. Por eso, nuestra técnica de asado consiste en mantener el jugo dentro, ¿no? Uh-huh. Lo que hacemos es sellarlo muy bien por arriba primero y después por abajo y siempre buscar que los jugos no salgan.
Vamos a tener tiempo para hablar de todos esos mitos, también para repasar un poco cómo fue la historia, porque es muy curiosa y todas esas innovaciones, ¿no? Porque fue un visionario y bueno, pues tu padre también lo fue en ese momento para seguir con esa labor de Julián, pero también hay tiempo para lo moderno. A mí me han dicho que te gusta esta música, a ver si hemos acertado. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up. Dazzling gold. esta música de Snow Patrol que también indica que, oye, que Julián de Tolosa tiene muchos años, la historia es muy larga, pero también os habéis ido modernizando, ¿no? Con los años, conservando siempre la tradición, sabiendo que sois guardianes de una herencia que es, pues que no se puede desperdiciar, pero que también hay que ponerse al día con los tiempos.
Sí, sí, al final tenemos la suerte de venir de donde vinimos, ¿no? Y sí que es verdad que Julián, pues creó muchas cosas, ¿no? Creó, por ejemplo, el concepto asador, ¿no? Que hoy en día conocemos tanto en el País Vasco, tantos asadores, tanto...
¿Pero cómo empezó, Julián? Porque es que tiene...
Sí, claro, tú
tiene
piensa,
tela.
En los años 50, ¿no? No existía el frío como lo conocemos ahora, no había neveras, no había...
Eran fresqueras, iban
claro,
las barras de hielo como mucho,
hielo.
¿No?
Pero claro, tú imagínate tener un restaurante sin poder conservar las cosas como las conservamos ahora, ¿no? Por eso él era muy meticuloso con las mermas, por eso él creó el menú que creó, ¿no? Él era de Navarra, de Mendavia, bueno, de Lodosa, se enfadan, sí.
Pues ten cuidado que luego vamos a hablar con Lodosa, así que cuidadito sí. Con lo que dices.
Entonces, él creó ese menú porque él conocía perfectamente esos productos y sabía que podía mantenerlos durante todo el año. Y podía dar esas comidas, ¿no?
Pero bueno, él no empezó con un restaurante. Tú me has contado que empezó con una frutería,
sí,
y que además era un tío como un comerciante, vamos, que lo llevaban la sangre.
Sí, no, él en 1951 abre una frutería y vendía pues los productos que él conocía, ¿no? Los traía de...
Pimientos, por supuesto.
Pimientos, por supuesto. Y frutas, y me acuerdo que vendía naranjas y regalaba medias de cristal por si comprabas naranjas y no era un comerciante, ¿no? Lo que ahora hacen también los chinos, ¿no? Que tú vas a un chino y pides algo y no tienen, pero al día siguiente lo tienen,
sí.
¿No? Pues él era muy vivo y enseguida se dio cuenta que en Tolosa había una efervescencia había un montón de papeleras y los negocios pues iban bastante bien, pero hacían falta sitios donde cerrar esos
donde
negocios,
reunirse,
¿no? Reunirse,
estar y qué mejor lugar para cerrar un negocio que en torno a una mesa, ¿no? Una mesa en
sí.
La que comes bien, en la que estás a gusto y en la que te apetece, pues, agradar.
Sí, y eso fue un poco el final, ¿no? Porque él empezó con la frutería y después puso una barra donde vendía bocadillos de jamón, que realmente no era lo habitual. Y tengo que investigar, pero era toda una aventura, ¿no? El jamón, cómo el pan llegaba, porque por la tarde en Tolosa no se hacía pan. Entonces él, en el autobús de línea, traía el pan recién hecho por la tarde de San Sebastián y su hija. Mandaba a su hija, que era muy pequeña, a buscar ese pan al autobús de línea, ¿no? Y cómo el proceso del jamón, ¿no? Cómo se pagaba primero, antes se hacía la reserva, cuando antes de curarlo también se pagaba otra parte. O sea, una historia muy bonita de cómo Julián fue transformando primero en una frutería, luego en un bar y luego pues poco a poco pues puso la parrilla en mitad del salón y lo convirtió en un
asador. Vamos a hablar ahora de la parrilla, pero también es que fue el primero porque ahora hablamos de buey y además se habla de buey con una ligereza porque no hay buey para tanto, ¿no? Pero bueno,
sí.
También es verdad, ¿tú realmente prefieres el buey a una vaca buena?
No.
Pregunta.
No, absolutamente no. Está claro que nosotros siempre defendemos la unidad animal, ¿no? Y como unidad animal puede ser un buey o una vaca. Pero
incluso entre dos animales de la misma raza, del mismo tiempo, que hayan sido criados en el mismo pasto, puede un animal ser bastante mejor que otro.
Sí, no, de hecho es increíble que un animal que ha vivido en el mismo sitio, de la misma raza, que ha comido lo mismo, pues uno es maravilloso y el otro no. No sabemos lo que pasa. Pero es así. Entonces no puedes decir, no, el buey es maravilloso y la rubia gallega también y la simmental flevich también. No, es una rubia gallega de Lugo, criada...
Que se llama Florita.
Florita. Esa es maravillosa y esa vale lo que vale. Pero otra que ha vivido lo mismo y que ha comido lo mismo, pues realmente no vale para nada. ¿No?
Pero en cualquier caso fue Julián o fuisteis vosotros también un poco los que visteis ese potencial en animales que eran pues fundamentalmente para trabajar en el campo, porque en aquella época quien podía lo que comía era ternera, pensando que era la mejor carne posible, ¿no?
Sí, bueno, pensar que en aquella época pues es en los 60 cuando empieza la mecanización del campo y empiezan a venir tractores y empiezan a utilizarse esos tractores en el campo. Entonces, pues Julián era muy listo y paseaba por la montaña.
Mira, tenemos ahí las vacas.
Las vacas, pastando y felices porque ya no están trabajando. Tú piensas que los animales trabajaban tanto que no estaban para comérselos. Entonces, por eso, pues el animal o la pieza más preciada era la ternera, ¿no? Por su terneza y por... no por su sabor. Yo creo que por su textura y entonces pues Julián dijo, joder, pues esto tiene que estar buenísimo. Y empezó con Goya, empezaron un camino que mira dónde ha terminado, ¿no?
Estabas hablando, por ejemplo, de razas. Has hablado de la Simmental, que es una raza... Bueno, tiene aptitud también lechera, yo creo, ¿no? La Simmental, sobre todo
Simmental cárnica. Es de carne. Uh-huh. Sí, la Holstein sería la...
Sí, bueno, la Holstein es la Frisona, que es la blanca y la suiza que conoce todo el mundo. Esa sí que es la lechera por antonomasia,
sí.
¿No?
Sí, pero yo, de verdad, no me caso con... Parece que ahora el Angus de Nebraska y el Wagyu de... ¿no? Yo no me caso con ninguna porque al final pues puedo decir igual la mejor carne que he comido en mi vida puede ser una mezcla entre rubia gallega y frisona. Sí, pero seguramente mañana probaré una simmental y diré pues hoy pues igual esta es la mejor del mundo. Porque es el problema, ¿no? Hoy en día hay un montón de ofertas en las que encima te dejan a ti, ¿no? La decisión de decir, no, o pido Simmental, o pido Holstein, o pido... Si realmente lo que nos ofrecieran fuera realmente siempre lo mismo, pues sería genial.
Pero es que además, afortunadamente, no es lo mismo, ¿no? Porque tiene también ese encanto de encontrar una pieza...
Cada pieza es única.
Pero ¿y tú cómo lo haces para seleccionar? ¿Miras pieza por pieza y en qué te fijas para saber que esa carne va a tener? Porque, claro, no puedes ir comiéndote un filete de cada canal.
No, pero sí que es verdad que hasta que no la pruebas, no, nunca sabes, ¿no? Porque nos ha pasado, ¿no? Animales ya maravillosos en vivo que luego, después del sacrificio, tienen una grasa extramuscular, un grado de infiltración increíble, una grasa amarilla y la prueba sí está dura. Entonces dices, bueno... Pues entonces, ¿cómo...?
¿No? ¿Y cómo lo haces?
Pues probarla.
¿Probarla?
Tienes que probarla.
Sí. O sea, ¿cuánta carne comes tú al año?
Pues intento cada
está
vez...
Está delgado. Y no te pregunto por el colesterol, porque me imagino que bien.
Intento comer cada vez menos carne, pero por supuesto como carne roja de calidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Comer... no mucha, pero de muy buena calidad.
La que comamos, que sea buena y que esté buena, sobre todo.
Bueno, y luego también hay, yo creo que la sangre es muy importante, ¿no? Yo soy, tengo el RH negativo y parece que los más primitivos necesitamos más carne. Entonces, uh-huh. Sí que es verdad que como, bastante carne.
Oye, hay aberraciones, o a mí me lo parecen, desde mi punto de vista, que es eso de repente, se puso de moda, pues a lo mejor en los años 70, 80, eso de ponerte el plato caliente y para que tú te hagas la carne ahí. ¿Eso lo habéis hecho alguna vez, don Julián de Tolosa?
No, nunca. De hecho, nos ponemos bastante malos viendo eso, ¿no? Pero bueno, al final creo que también está bien, porque si todo el mundo lo hiciera bien, pues no llevaríamos 30 años igual en ¿no? En
si hubiera
este
mucha competencia, ¿no?
Sí, no, pero realmente es algo que nunca nos han copiado, ¿no? La manera de darle esa importancia a la carne, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es darle mucha importancia a la carne. Y si tú sacas una carne cortada en trocitos, en muchos trocitos, en un plato caliente, al final, claro, en un plato muy caliente no se te va a enfriar. Lo que va a pasar es que se te va a
cuece, ¿no?
Y se te va a pasar. Pero si tú lo pones en un plato frío, pues lo que te va a pasar es que se te va a enfriar. Porque si lo cortas en muchos trozos, se enfría. Por eso, pues nosotros, desde el principio, le damos esa importancia a la carne y el parrillero, que es el que sabe cómo está la carne y cuándo está en su momento, coge esa carne, la corta y la sirve a cada cliente y le pone un trocito caliente para que coma ese trozo caliente y no el chuletón entero para
Y está muy bien además porque se evita eso de que cuando se pone los filetes, al final vas cogiendo, hay alguien que siempre se come lo mejor y alguien que se queda con lo peor, es verdad, porque el más prudente, ¿no?
Con la punta.
Pero sí. Tenemos ya el fuego, ¿tú qué sabes de fuego? ¿Cómo está ese fuego? ¿Tú cómo
está
lo ves?
Está bien, está perfecto, está ¿sí? para poner la chuleta ya.
¿Ponemos ya la chuleta?
Sí.
Venga, ¿y cómo es la parrilla en la que vamos a poner la chuleta?
La parrilla es otro homenaje que podríamos hacerle a Julián. Julián, por supuesto que al principio no acertó. Él hizo una parrilla, la hizo de varilla, que es la que podemos encontrar en los mejores restaurantes del mundo. Pero en principio la puso...
plana, horizontal completamente.
Horizontal.
¿No?
Pero él se daba cuenta, claro, cuando tenía mucho trabajo, que tenía que estar empujando hacia abajo la parrilla para que no le cogiera fuego. Porque si tú, con toda la grasa que tiene la carne... Va cayendo gotas.
La grasa prende, claro.
Prende, y prende mucho. Y se dio cuenta que empujando un poquito la parte de fuera, levantando un poco la parte de atrás, la grasa corría por la varilla y no caía al fuego.
Porque la diferencia, por ejemplo, hay otra parrilla que es la argentina, sí. que lo que hace es tiene como unas canales en la propia en la propia reja, vamos, en la propia rejilla.
Hace ese efecto de recoger la grasa, ¿no?
Pero es mucho más gruesa.
Sí, el tema es que a nosotros nos gusta que la superficie, la carne, el fuego, tenga la mayor superficie de carne posible para que el asado sea homogéneo y el sellado, ese sellado que buscamos para mantener el jugo dentro, sea el mejor posible. Y si tú lo haces en una parrilla de V, al final es como hacerlo en una plancha. Y si tiene mucho fuego, sí que es verdad que se sella, pero no se sella por todas las partes igual.
No de manera homogénea.
En la varilla tiene más superficie de fuego.
Está más expuesta la carne.
Sí, sí. Y a nosotros no nos gusta más esa manera. Y es la que y la inclinación, pues mira, pues eso fue también un pionero.
Una aportación
pionero. Sí, porque ahora mismo las parrillas más... pero para carne, para el pescado es diferente.
Uh-huh. Otra cosa que se habla mucho de cuál es la mejor pieza, ¿no? Bueno, estamos hablando todo el rato de chuleta, chuletón. Uh-huh. Yo me imagino que uno va a Julián de Tolos a comer chuletón o chuleta, uh-huh. pero tú me imagino que en casa, bueno, pues elegirás piezas también y sabrás cuáles son las mejores piezas para la parrilla.
Para la parrilla. Bueno, al final, para la parrilla, pues tienes que elegir las piezas que más... grasa o que más grasa infiltrada tengan, ¿no? Por supuesto que para mí la pieza estrella sería el chuletón, el lomo, ¿no? Todo uh-huh. el lomo, ¿eh? Hay gente que prefiere...
Chuletón, que es al final el lomo con el hueso.
Eso es. Incluso, bueno, un entrecot o un solomillo también viene del mismo lomo, aunque son piezas diferentes y quizá, pues, yo me iría más al lomo alto, ¿no? Porque el T-bone, por ejemplo, está muy bien, pero al final es más textura que sabor, ¿no? Porque uh-huh. esa grasa que tenemos entre el músculo, al final es lo que, para mí, es lo que da sabor a esa carne o esa ese terciopelo cuando comes, ¿no? Esa grasita que está dentro del músculo es lo que te da, ¿no?
Esa en el jamón yo conocí un cortador que llamaba bendita molestia.
Bendita
porque
molestia.
Es esa que se te queda arriba, ¿no? En el paladar. Y esas también ha habido los argentinos, por ejemplo, uh-huh. que lo hacen muy bien el tema, con otros métodos, pero es verdad que son grandes comedores de carne, que tienen ellos, es pues, una religión en Argentina, en Uruguay, comer carne. Ellos tienen otros cortes y tienen buen ganado, pero ¿qué te parecen a ti? Pues esos cortes como el vacío, la entraña...
Bueno, al final yo como te he dicho antes, soy RH negativo y con los argentinos me llevo súper bien. Porque ellos disfrutan mucho y tienen esa cultura. Que al final decimos que fue primero, ¿no? Porque la historia es que Julián puso una parrilla porque un amigo suyo había estado en Argentina.
¿Dónde? Eso no lo sabía.
Pero claro, tú dices... pero ¿cuántos pastores vascos fueron hicieron las Américas mucho antes, ¿no? Y esas tradiciones de hacer el cordero a la cruz o la carne uh-huh. a la cruz, ¿de dónde viene, no? O sea, ¿qué fue primero, ¿no? Entonces, Pero bueno, sí que es verdad que tenemos esa cultura de carne, de disfrutar la parrilla, de hacerlo siempre con amigos, y eso pues nos une mucho.
Bueno, ¿eh? Estamos hablando de carne, tenéis más cosas, porque evidentemente no solo de carne vive el hombre. Y una de las cosas que se asocian a Tolosa, por ejemplo, son las judías, ¿no? Las judías, que esas si las tenéis. Además, me llama la atención saber que las tenéis todo el año, porque incluso con un calor espectacular, tú te puedes ir a Julián de Tolosa y comerte unas judías, unas alubias.
Sí, es curioso. Además fue muy, muy en contra de mi padre, porque mi padre dice que no casan bien las alubias con la chuleta.
Hombre, es que llenan bastante. Entonces, si comes, si te llenas comiendo alubias, pues a lo mejor comes menos chuletas. Me imagino que tu padre iba por ahí.
Y ese era el miedo que tenía mi padre. Decían, es que si van a comer alubias, luego no van a comer chuletas.
Claro.
Porque es que si tú vas al norte y vas a comer alubias, tú comes alubias, pero comes de verdad. Te ponen un perolo así gigante y viene acompañado con costilla de cerdo, con morcilla.
Sacramentos de toda la vida.
Sacramentos. Entonces, claro, comerte dos platos de alubias con todo su sacramento y después comerte una chuleta.
Y
pues,
sus tiparras, cuidado.
Sus guindillas, sus langostinos de Ibarra. Entonces, él decía, no puede ser, pero sí puede ser. Aquí en Madrid, claro, es un producto tan rico, tan bueno, que la gente pues igual no se comen dos platos de alubias, pero sí se comen un platito o un plato de alubias y luego se comen la carne. Entonces, pues bueno, hay que darle al cliente lo que pide. Y así como en Tolosa preferimos que la gente vaya a disfrutar de la carne y coma la carne, porque alubias puedes tomarlas
en cualquier sitio, ¿no?
En muchos sitios. Pues aquí en Madrid les dimos, ¿no?, esa opción, y la verdad es que pues llevamos 28 años ya.
Y la gente come alubias y come carne.
Come alubias y come carne. Sí.
Otra cosa que tenéis en Madrid que allí en Tolosa no, es el pescado, por ejemplo, ¿no?
Sí, y es curioso porque, claro, tú te pones a pensar y dices, a ver, si en Tolosa funciona un sitio donde solo comes carne, o sea, tu única opción es chuletón, en Madrid deberías de tener más facilidad, ¿no?, para conseguir ese cliente final que vaya solo a comer carne, ¿no? Pero supongo que también fue, ¿no?, escuchando a los clientes y dándole una opción. Y la merluza a la romana con esos pimientos, la verdad es que...
No te voy a sacar todavía el tema de los pimientos, porque es que vamos a hablar luego de pimientos.
Sí,
este fin de semana se está celebrando también un poco la fiesta del pimiento del Piquillo en Lodosa, y es un producto también muy especial para Navarra, para toda la Ribera, y es un producto que también ha sido, bueno, pues a lo mejor poco apreciado durante muchos años, y que fue precisamente también, Julián, el primero que se le ocurrió poner los pimientos como una guarnición. Ahora, no es cualquier pimiento, porque van de una manera hechos que dan muchísimo trabajo.
Sí, bueno, al final creo que pues hay que agradecerle a Julián también, ¿no?, que ese pimiento tan maravilloso, que pues en aquella época era de uso pues familiar, que supongo que lo venderían, pero que era más de uso doméstico, pues que él, ¿no?, le diera ese valor, y que hoy en día, ¿no?, pues asociemos al acompañamiento de una buena chuleta pues esos pimientos, ¿no?, como si no están, pues le faltará algo. Y eso a nosotros nos da mucha satisfacción, ¿no? Y irte a Washington, por ejemplo, Y en Jaleo, pues José Andrés de los pimientos, pues al estilo Casa Julián, ¿no?
¿Y en Arabia Saudí no los tiene Mariano, su hermano?
Pues...
Que no se entere, porque...
Todavía no, pero puede ser que pronto lo...
Hombre, es que como se entere que no lo tiene ahí, el que quiere también lo mejor. Y una cosa, porque has comentado algo de un carbón.
Sí.
Y no vale cualquier carbón, ¿no? No es lo mismo uno que otro.
No, al final... Podríamos utilizar pues maderas de árboles frutales, y sí que es verdad que si tú le aportas, no al carbón, sino simplemente con esas maderas, le aportaríamos a la carne un sabor muy bueno. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, un trozo de olivo en el último momento de sacar la chuleta, es increíble el sabor que le puede dar, ¿no? Pero realmente... Esta carne que tanto nos ha costado, que hemos cruzado toda Europa para buscar ese animal de 6-7 años que antes y te iba a contar, ¿no?, la diferencia de los argentinos, que luego te hablaré de eso, ¿no? Nos ha costado tanto encontrar esta carne, realmente necesita un aporte tan brutal de sabor. Nosotros pensamos que no, por eso nos hemos ido
¿Tú crees que sepa carne?
Sí, pero sí que queremos ese, porque si no, no lo haríamos a la parrilla, ¿no? Sí que queríamos buscamos ese ahumado neutro, ¿no? Y para ese ahumado neutro nosotros siempre hemos trabajado con carbón de encina vegetal. Hicimos unas pruebas con coco, que es lo que más calorías tiene. Uh-huh. Pero al final probamos este carbón de marabú, que es maravilloso.
¿Marabú?
Marabú.
¿Es un pájaro el marabú?
Parece, tiene nombre de pájaro. Pero no, es un arbusto invasivo, que es del Caribe, que está por todo el Caribe, pero agarró muy fuerte en Cuba. Uh-huh. Y es sostenible, porque es un arbusto que parece que se está, ¿no?, está proliferando mucho. Y es
¿crece
un problema.
Rápido?
Es un problema, sí. Es un problema,
o sea, que
pero
es matar dos pájaros de un tiro. Tú quitas el problema de allí y te aprovechas con una madera,
sí,
de calidad.
Sí, porque es muy denso, tiene un 33% más de densidad, es muy duro. Entonces, las calorías, tiene 1000 calorías más que cualquier otro carbón vegetal. Los volátiles son muy bajos, que es muy importante.
Eso pasa en general con las maderas tropicales, ¿no?
Tiene muy poca chispa, es muy limpio, son piezas no muy grandes, pero medianas, que no manchan, que no tiene esa carbonilla que al final se sale del carbón de encina, ¿no? Que al final te saca mucha chispa. Y la verdad es que estamos muy contentos y nos da, pues yo creo que puede aguantar 4 horas a 180 grados de temperatura. Y lo empezamos a utilizar y, bueno, somos fieles defensores de ese carbón.
Estáis hablando de horas, porque vosotros, ¿cuántas horas tenéis encendida la parrilla?
Pues empezamos aquí en Madrid un poquito más tarde, a 1:30, pero hasta las 4:30 está encendido y a tope.
Y necesitamos, viendo pasar carne a aquella parrilla como si no hubiera un mañana, ¿cuántos kilos de carne podéis hacer?
Pues claro, muchos, depende de la temporada, ¿no? Pues en verano aquí en Madrid un poquito menos, pero mucho.
No te voy a preguntar más. Y has hablado así de pasada, porque yo ya también, seguramente cuando has hablado de la diferencia de Argentina, no solamente de los cortes, sino también del animal. Lo que ellos eligen, tiene mucho que ver la edad, ¿no?, del
sí,
bicho.
Sí, al final el mercado, no Argentina, es al final Sudamérica y Estados Unidos. Es un mercado que no permite que el animal crezca como aquí en Europa, ¿no? Nosotros aquí en Europa tenemos la suerte de disfrutar de animales de 6, 7, 8, 9, 10.
¿Para ti es la edad ideal para consumir un animal? ¿Para encontrar una carne de sabor?
Realmente no sabemos, porque sí que es verdad que hay casos muy, muy, muy raros en Galicia de animales de igual 14 años, pero no sé hasta qué punto es bueno la edad, ¿no? Pero está claro que un animal, para que sus huesos, sus cartílagos se cierren y esté realmente hecho, pues son 6 años. Y ya a partir de ahí, pues supongo que será un poco un equilibrio, ¿no? Supongo que con 20 años, pues igual ya no es el mejor momento
para
un animal, ¿no?
Pero es que antes muchas veces la gente, cuando habla de buey, no se da cuenta de lo que cuesta, porque es carísimo alimentar a un buey. Y si hablamos de maíz y
tal,
pues ya ni te cuento, porque no son pastos. Esos animales ya comen maíz y se come un montón de kilos de maíz hasta que puede ser sacrificado.
No, antes hemos hablado de la unidad animal y está claro que hay que lanzar un buey no te da crío, no te da crías, no te da leche. Entonces tú piensas que criar un buey es mucho más costoso. Yo siempre digo que es más romántico que comercial, ¿no? Uh-huh. Porque al final, pues una vaca bien alimentada pues te puede costar, pues no sé, 3.000, 4.000 euros, y un buey pues 8.000, 10.000. Entonces, claro, realmente calidad-precio para mí tiene que ser espectacular ese buey.
Si nos quedamos con la vaca, si no.
Sí.
No te vayas, Iñaki, porque ahora vamos a hablar de pimientos.
Los domingos, en Onda Madrid, quedamos a comer con Begoña Tormo.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues este fin de semana, Iñaki, lo que estamos tú aquí en Madrid, están viviendo en Lodosa la fiesta del pimiento del piquillo, que además están de enhorabuena porque están de aniversario, de cumpleaños. Está con nosotros, aunque sea al otro lado del teléfono, porque evidentemente no se iba a ir ese fin de semana fuera de su tierra, Jesús Aguirre, que es presidente del Consejo Regulador Pimiento del Piquillo de Losa. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Gracias por estar en pendiente de nosotros.
Muy bien. Primera pregunta obligada, ¿qué tal la campaña este año?
Pues ahí estamos. No hace mucho que la hemos empezado y lo poco que estamos viendo, vemos que hay una calidad soberbia este año.
Hemos tenido un momento, al principio de la temporada, quizá un momento de susto, porque hubo, bueno, pues muchas... hubo granizo, hubo lluvia cuando no había que haberla... Y pasasteis, me imagino, miedo, porque los agricultores estáis siempre con una mano extendida mirando al cielo, ¿no?
Ahora más que nada con pegada al móvil viendo la aplicación del tiempo. Sí. Pues la verdad que hemos pasado un verano un tanto raro, porque en plantación también hizo frío, luego a lo largo del verano ha habido bastantes tormentas, y una de ellas, no, una o incluso dos, viene acompañada de piedra, así que llevamos un verano... un tanto especial, sí.
Bueno, está aquí con nosotros, estamos Iñaki Gorrochategui de Julián de Tolosa y hemos estado hablando ya, te hemos puesto un poco los cuernos, por así decirlo, nunca mejor dicho, porque hemos hablado mucho de vacas, pero hemos estado hablando de que precisamente ellos, Julián de Tolosa, fueron los primeros que empezaron a poner los pimientos de piquillo como guarnición de la carne, que hasta ese momento no se llevaba. Yo no sé cuántos pimientos, Julián, podéis consumir vosotros también, muchos.
Sí, bueno, de hecho estamos...
Digo Julián, porque ya te identifico, Iñaki Gorrochategui, perdón.
Sí, estamos haciendo cálculos y quizá con la nueva apertura igual necesitamos 12.000 o más.
Bueno,
kilos.
No he dicho todavía la nueva apertura, porque vais a abrir un restaurante, luego lo comentamos. Pero, Jesús, ¿cuántos pimientos prevéis que se van a producir este año?
Pues yo creo que superaremos el 1.000.000 de kilos y estaremos cercanos al 1.500.000. Pero es pronto todavía porque también hay que mirar al cielo y ver cuándo va a ser la primera helada, que va a ser el punto final de la campaña. O sea que esperemos que ya que hemos tenido inclemencias este verano, este otoño sea bueno y nos deje apurar la recogida.
Porque hasta que lleguen las heladas, las matas siguen produciendo.
Siguen produciendo, además viene un otoño bastante caluroso que está acompañando a que haya una maduración buena. O sea que si esto sigue así, yo creo que cogeremos bastantes kilos y bastante buenos.
Jesús, ¿por qué se llama pimiento del piquillo?
Pues piquillo, hay mucha gente que lo confunde porque piensa que es de picante y no es así. Lo de piquillo es por la forma que tiene al final de piquito. Uh-huh. Acaba en un piquito del oro y por eso lo de piquillo.
Es un triángulo, ¿no?
Así es, así es.
¿Y siempre la manera de comerlos es asados?
Sí, la denominación, la única manera que lo ampara es de forma asada, pelada y embotada. El propio pimiento en sí, en fresco, no está amparado, sino solo está amparada la conserva.
¿Y allí cómo los coméis? Porque evidentemente, bueno, pues fuera de temporada, durante todo el año, lo normal es echar mano de una conserva, como estabas diciendo, que es lo que ampara o la manera de preparación que ampara el Consejo Regulador. Pero hay más maneras, o vosotros ahora, por ejemplo, estos días que estáis, bueno, pues a tope con el pimiento, ¿cómo lo consumís?
Pues de muchas maneras, la verdad que el pimiento es muy versátil, ya que se puede utilizar desde pinchos, como decoración, como un pimiento relleno, como guarnición, incluso como tiene un punto de dulce, se está empezando a hacer mermeladas de pimiento del piquillo de Lodosa. O sea, tiene unas variantes increíbles el pimiento.
¿Tu plato preferido con pimiento?
Unos huevos con pimientos para cenar.
Ah, sí, simplemente. ¿Y unos ajitos o no? ¿Ajicos, qué diríais?
Ajitos, sí. ¿Eh? Echamos los pimientos, los dejamos que se hagan despacito y luego se echan unos huevitos escalfados, mejor que fritos, y con unos ajitos, y para mí es una cena increíble. Uh-huh. Y además rápida de hacer.
Bueno, hasta en la alta gastronomía, ¿eh? Antoni Luis ha hecho ahora un pimiento, como diciendo, por las pepitas, ¿no? Una pepita o dos o tres molestan, pero 150, ¿no? Y ha hecho un plato muy, muy bueno con el pimiento del piquillo.
Aduriz.
Sí.
Uh-huh. Oye, el pipero, ¿qué hacéis vosotros con él cuando se asa? Porque la manera tradicional que se hace en las casas allí, en general en Navarra, en Lodosa, es en un bombo, que quien no haya visto es pues parecido al bombo de la lotería. Es una especie de jaula, de reja, en donde metéis los pimientos y se van asando en llama también hasta que la piel se desprende, más o menos.
Lo que se hace y lo que indica la denominación es que se tiene que asar a llama directa. Lo que hacemos es que la llama queme la epidermis, que salte y que el pimiento se quede intacto. Sí. Entonces, luego el pelado es manual y nunca debe ser acompañado de agua para facilitarlo. O sea que es una manera fácil, un poco tediosa, pero fácil.
Y lo del agua es muy importante porque cuando se utiliza agua, que evidentemente es mucho más cómodo, quien haya asado pimientos en casa y se haya puesto a limpiarlos, pues siempre tiene la tentación de pasarlos por agua y que se vayan las pipas, que se vayan las venas, porque al final, pero con eso se está yendo el sabor del pimiento, ¿verdad?
Claro, al final al abrir una latita, el jugo que hay ahí es almíbar de pimiento, no es ningún líquido de gobierno ni nada, es pimiento en estado puro.
Oye, ¿y este fin de semana qué se vive allí en Lodosa, en las fiestas?
Pues
¿qué hay?
Se comenzó el viernes con una cata de pimiento, marinada con vino de Navarra, y acompañada de un teatrito, hacía más o menos la cata. Luego ayer sábado se visitó una huerta en la cual se pudo ver cómo se recolecta, cómo está en pleno campo. Y luego hubo un mercadillo en la plaza del pueblo, viendo cómo se asa, cómo se ensarte. Y luego se podía degustar e incluso comer y comprar pimiento.
Mucho pimiento. ¿A cuánto está ahora mismo el kilo de piquillos allí?
Buah, pues no sé decirte porque en conserveras todavía no ha cerrado precios. Uh-huh.
¿Pero compensa?
Pues de momento vamos luchando y vamos haciendo nuestros números y seguimos cultivando, sí.
Te lo digo porque es que tiene que compensaros para que no deje de ser rentable y para que podamos seguir disfrutando de ese oro rojo, que es como os gusta llamarlo también a los pimientos del piquillo de Lodosa.
Es la lucha que siempre lleva la agricultura con el sector elaborado, pero bueno, de momento vamos ahí.
Pues Jesús Aguirre, presidente del Consejo Regulador Pimiento de Piquillo de Lodosa, muchísimas gracias por hacernos un hueco en este día de fiesta allí en Navarra, a que lo disfrutéis, porque todavía me imagino que no te has comido todos los pinchos que te caben.
No, todavía no.
¿Eh? Bueno.
Guardamos algo de sitio.
Pues a disfrutarlo, gracias.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias, Jesús.
Hasta luego. Iñaki, decíamos que el Consejo Regulador ampara nada más lo que es el pimiento embotado, puede ser en cristal, puede ser en lata. ¿Vosotros qué tipo de pimiento utilizáis?
Por supuesto, siguiendo la tradición de Julián, no, pues durante mucho tiempo hemos utilizado ese pimiento envasado, pero nos hemos dado cuenta que la calidad de un pimiento fresco, primero en temporada y después pudiendo mantenerlo congelado durante un tiempo, la calidad es superior, porque al final cuando tú envasas un producto, por muy bueno que sea, no le estás añadiendo cosas que un producto fresco natural no tiene, ¿no?
Claro, te iba a decir, cuando dices tú un pimiento fresco, digo, el problema es que la temporada, pues lo que estaba diciendo ahora mismo Jesús, hasta que llegan las heladas, vuestra solución es congelar. Sí. Y no pierde, no se rompe la fibra, bueno, aunque sea meloso, ¿no?, en la textura del pimiento.
Está claro que sí, las verduras al congelar sí que pierden. Pero nosotros hemos hecho muchas pruebas y al final, en comparación con ese pimiento envasado en lata, pues todavía de momento yo me quedo con el fresco, ¿no?
¿Cuál sería el menú ideal el que tuvieras que hacer tú para agasajar a alguien, porque bueno, por allí, por Julián de Tolosa, en todos los años de historia que se lleva, bueno, pues habrá pasado lo más granado.
Sí, bueno, al final, hablando otra vez de Julián, ¿no? Al final no sabemos cómo lo hizo, pero creo que consiguió hacer un menú muy equilibrado, en el que si tú no mezclas proteínas con carbohidratos, pues realmente puedes comer bastante y no te sienta mal, ¿no? Entonces yo creo que una buena chuleta con unos pimientos y un espárrago o unos cogollos, yo creo que es una comida perfecta nutritivamente y calóricamente hablando, ¿no?
O sea, y ahora sí, decíamos la nueva apertura, porque vosotros estáis en la Cava Baja, en el número 18 de la Cava Baja, ya desde hace un montón de años, eso os conoce todo el mundo, pero vais a abrir ahora, sí, antes de que finalice el año, otro local. ¿En dónde exactamente?
Sí, bueno, en la Cava Baja sí, desde el 89. Y ahora, pues sí, estamos con el nuevo proyecto que espero que en noviembre podamos abrir, y está en la calle Ibiza, en uh-huh, el número 39.
Y ¿va a ser distinto o simplemente va a ser otro Julián de Tolosa como la familia?
Pues yo tengo dudas porque realmente lo que me apetece es, como te he contado antes, ¿no? Me gustaría darle la opción al madrileño a que venga a mi casa a comer carne y no volverle loco con propuestas de diferentes maduraciones o diferentes razas, sino yo encargarme de elegir la mejor pieza para ellos.
Porque al final la gente lo que quiere comer es buena carne, ¿no?
Y a buen precio también, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que un buey bien alimentado y ese buey maravilloso que hemos dicho vale muchísimo dinero, pero no todos valen lo mismo. Y las vacas pasa lo mismo. No por ser rubia gallega tienes que pagar un montón de dinero. Hay una rubia gallega que es maravillosa, pero hay otra que no. Entonces, creo que es muy importante la calidad y el precio, ¿no? Y hay carne maravillosa que no cuesta tanto dinero y que realmente es lo que la gente quiere, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú pagas muchísimo dinero por algo y realmente luego no te satisface, pues te vas con una sensación.
Te parece más caro aún incluso,
claro,
¿no?
Claro.
Yo siempre digo que solo me acuerdo de lo que he pagado cuando he comido mal.
Claro.
Cuando comes bien, pero no, es que no es te
lo
acuerdas.
Pero es lo que pasa. Porque sí que es verdad que hay unas piezas que valen ese dinero, pero no todas. Y se están vendiendo vacas de trabajo, cosas que realmente no tienen sentido. Y una vaca, pues, que es maravillosa, ya te digo, que puede valer ese dinero y realmente no te va a costar. Pero muchas veces tienes esa sensación de que lo que has pagado no estaba realmente, ¿no?, a la altura de lo que has comido.
Iñaki, no te vayas porque hemos hablado mucho de carne, pero vamos a hablar también hoy un poquito de tapas.
Los domingos en Onda Madrid quedamos a comer con Begoña Tormo.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis mal.
Pues hoy vamos a echar un poquito de menos a María Luisa, que se ha ido de tapas, que ha dicho no, perdono, me tengo que ir de tapas, pero de tapas vamos a hablar porque mañana en Acire, en la sede de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, se celebra una final muy especial de tapas, pero no cualquiera. Es tan amplio el concepto de la tapa, ese comer fraccionado que dicen que llegó de, bueno, pues esa costumbre en algunos sitios de poner una loncha de embutido para que no entrara vino en, perdón, para que no entraran insectos en el vino, en el chato que se servía, pero hay que acotar. Y nosotros vamos a referirnos a unas tapas que están hechas con aceite y en este caso con aceites orientales aromatizados. Tenemos al teléfono a Miguel Millán, director general de Aceites Valderrama. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Begoña.
¿Qué tal? Oye, ¿cómo saben esas tapas? Porque todavía no ha sido, es mañana, lo que estamos hablando de la final, pero tú ya habrás cotilleado por ahí lo que ha llegado a presentarse.
Pues sí, sí, la verdad es que sí, la verdad. Y ahí ya se las pasé también a nuestro jurado, que es Alberto Chicote, para verlo. Y bueno, la verdad es que tiene una apariencia muy, muy interesante muy curiosa. La gente se ha trabajado mucho lo que es la preparación y la elaboración, y la verdad que tiene una pinta pues muy muy sugerente, muy interesante.
De todas maneras, estábamos hablando, vuestros aceites están presentes en todo el mundo, son elegidos por muchísimos cocineros, muchísimas estrellas Michelin, pero os habéis quedado con unos aceites orientales que llevan un plus, digamos, ¿no?, de sabor. ¿A qué saben esos aceites?
Fue coger y efectivamente dotar a los profesionales y no profesionales de la gastronomía, ¿no?, y aficionados de la gastronomía, pues de unos productos de la máxima calidad, como siempre hemos hecho, y sin ningún componente químico que alteraran sus cualidades, y en el cual pues hemos incorporado pues unos sabores naturales de productos asiáticos, de origen asiático, no muy conocidos en España, muchos de ellos. Y entonces, pues lo que hemos hecho ha sido una cocina fusión casi cruzada, ¿no? De que para los orientales, el introducir los sabores ellos que están habituados, pues como el wasabi, como el curry rojo, como la hoja de lima kafir, con aceite de oliva virgen extra, que no están muy habituados en Asia, y para nosotros aquí, en la zona, en la parte oeste del planeta, pues hacer justo lo contrario. O sea, nosotros estamos
hechos al aceite de oliva y no a esos otros sabores más.
Efectivamente, entonces ha ido un cruzado, ¿no? Y pues, por ejemplo, pues estamos teniendo pues ese tipo de respuestas. Son sabores originales, no, ya he dicho antes, no muchas veces conocidos, como pues las hojas de panda, ¿no? Como pueden ser pues sabores, como mezcla de sabores como jengibre y vainilla, que es un Asia-América y curioso, ¿no? Pero bueno.
¿Y con qué variedad de aceite o con un coupage?
Bueno, la variedad de aceite en este caso fue nuestro aceite de arbequina. Uh-huh. Hicimos varias pruebas cuando lo desarrollamos con Alberto Chicote. Hicimos varias pruebas con diferentes variedades, ¿no? Y al final nos quedamos con la arbequina. Pues porque entendíamos que integraba mejor los sabores frescos de los vegetales, ¿no? Al ser un aceite con sabores muy 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 frutales, ¿no? Muy frutal, pues dijimos, pues oye, esto fue con el que mejor nos iban saliendo la incorporación de sabores, ¿no?
La verdad es que están todos buenísimos. Pues Miguel Millán, director general de Aceites Valderrama, que gane mañana el mejor. Y que lo paséis pues muy bien en esa final de etapas.
Esperamos, va a ser muy interesante y muy divertido.
A ver cuál gana, ya nos contarás la semana que viene.
Seguro que sí.
Buena semana.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues Iñaki, quien no se haya enterado ya del tema de la carne ha sido porque no nos ha prestado atención. No sé si queda nada, porque ya no nos queda tiempo, pero algún consejo, yo creo que el que has dicho de comer menos carne, pero comerla muy buena.
Sí, y para eso pues estaremos en la Cava Baja, Casa Julián de Tolosa,
y luego
en noviembre en la calle Ibiza, ¿no? El que quiera buena carne, que venga pocas veces, pero
que lo disfrute intensamente. Pues nosotros tenemos que dejarlo aquí, nos vamos a despedir con música de V40 también en la cocina y volvemos a quedar a comer, si les parece, el próximo domingo a las 3 de la tarde. Disfruten, coman poco, pero bien.
no. Rewind this rhythm track to the start.